permita lo que dices a Dios.
Si la llegué, se siente solo. Y me han dejado matado.
¿Te puedo poner un ejemplo?
Sí,
por ejemplo, si en un colegio un grupo de personas conoce a alguien que, por ejemplo, llega un chico nuevo al colegio y el chico nuevo empieza a acosar a alguien que lleva toda la vida con los con la demás gente, ¿cómo reaccionaría ante ese caso?
Sí que es verdad que se pide muchísimo en estas situaciones el fomentar el compañerismo, la comunicación entre los compañeros, la solidaridad entre compañeros. En estos casos, ¿qué puede hacer un menor que ve que alguien está sufriendo acoso escolar o incluso él mismo puede estar sufriendo el acoso escolar a nivel grupal? Comunicarlo, siempre lo he dicho, lo digo desde el principio, comunicarlo. Que haya ese temor de, y si, pues nada, comunicarlo de forma anónima. En muchos centros educativos se está dando ahora la actividad de mediación y porque que en cuanto a la mediación, entre conflictos, yo estoy de acuerdo con la mediación, porque la mediación se puede tomar muy bien al inicio de una conducta conflictiva, pero no estoy de acuerdo cuando es una presencia de acoso escolar. ¿Por qué? Porque hay situaciones realmente graves en las que exponer al menor con el agresor no es muy acorde, pero esto es a nivel personal. Igual viene algún profesional y me debate con ello, pero es lo que yo veo. Pero con respecto a hablar de una situación de que un menor es perder el miedo y que de una u otra forma el centro educativo le brinde seguridad a ese menor, decirle, si lo cuentas aquí no va a pasar, no hay chivatos, no hay segundas sanciones, no va a haber nada, no, te vamos a proteger de todo lo que pueda ocurrir de ahora adelante. Y entonces eso también viene muy vinculado de todo en general, padres, profesores, personal del centro educativo, de una u otra forma el brindar una seguridad tanto al menor que está comentando que la conducta que pasa como a la víctima.
¿En qué franja de edad es más frecuente?
Pues en esto sí que es, incluso aparte de alarmante, triste y preocupante. El caso de acoso escolar se presenta a menores de normalmente entre los 8 y los 12 años, el caso de acoso escolar. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esto ha ido disminuyendo alarmantemente. O sea, nos hemos encontrado, hay situaciones en las que menores de 3 y 4 años con ansiedad por ir al colegio por situaciones de acoso escolar. Entonces es bastante alarmante. En cuanto al ciberbullying, normalmente se presenta a partir de los 13 a los 17 años de edad, pero esta conducta se presenta a estas edades no porque no pueda existir antes, simplemente está acorde a que sobre los 13 años empiezan a dar móviles a los menores y aparatos electrónicos en los que pueden adquirir cierta información y en los que puede transmitirse esta información. Entonces por eso es que se da sobre esa conducta. Pero ahora en la actualidad también está disminuyendo la franja de edad en el ciberbullying porque se está empezando a dar muchísimo antes aparatos electrónicos a menores.
Si lo pasa en el centro escolar, ¿qué tenemos que hacer?
Si pasa una situación de acoso escolar en el centro educativo. Vale, pues en el centro educativo es lo que os comenté antes, hacer posible comunicarlo a padres, madres o tutores, y el tutor de una u otra forma es el que va a comunicar, hablar con el tutor la situación, exponer el caso, el tutor da información al director para que ponga de una u otra forma protección a esa víctima, a esa posible víctima, porque todavía no podemos asegurar un caso de acoso escolar. Y en caso de que se presente, también debe informar el director al servicio de inspección de la unidad y convivencia sobre la situación. Y en caso de confirmar pues, el acoso escolar, como ya os venía diciendo, pues ya se pone en función de la situación, se remite a las unidades competentes como la Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de Menores, etc. Y el centro educativo, pues en la parte que viene vinculada a la protección a la víctima, pues a través de sus psicólogos y trabajadores sociales del centro, pues intervendrá para prevenir y proteger a la víctima.
Y si tu tutora, la que te lleva del instituto, colegio, escolar,
no tenía fe, ella piensa que es una pelea más que es entre el niño, que es cáncer, no tenía fe del todo, ella se piensa que es como una pelea, pero luego ya tiene que, cuando ya llegas a una cosa más grande, ya es cuando ya se da cuenta de que era verdad eso.
A ver, hay que decirlo que no estamos, o sea, a nivel de profesorado y personal de centro educativo no están preparados para afrontar esta situación, no saben cómo detectarla y saber y confirmar si lo que está viviendo un menor es un caso de acoso escolar. Y por eso comentamos tanto y exigimos tanto que se informe a tanto el centro como a personas frente a estas conductas. ¿Qué se hace? Siempre dices, pues se lo comunicas al tutor. Si el tutor no da credibilidad a lo que tú dices, pues al padre. Tú ten en cuenta que esta es una situación que es prolongada y sistemática en el tiempo, es decir, que es reiterada, se repite. Entonces, no es lo mismo caso puntual que de un conflicto puntual, de un día, yo no sé, por ponerte un ejemplo, me cogió la goma y me la partió, y como me la partió, yo le partí la cara, así puntual. No, es que todos los días en el cole me esperan los lunes para quitarme la goma de borrar y voy sin goma de borrar todos los días y en casa pues, mi madre me recibe porque no llevo la goma. Entonces, esto ya es diferente. Entonces, cuando ya hablamos de reiterada, de que se repite, sí que es verdad que hay muchos menores que todavía no entienden que el concepto de acoso escolar, que todos lo llevan al acoso escolar,
claro, es que...
pero por ese mismo desconocimiento que existe, porque ahora hay una mediatización de la conducta, pero una mediatización sin información. Entonces sí que es verdad que, pero eso no quiere decir que no exista, simplemente que el desconocimiento nos hace pues poner en magnitud situaciones conflictivas que no llegan a ser acoso escolar. Entonces sí que es verdad que cuando se presenta esa situación, si el tutor no presta atención suficiente, pues comunicárselo al padre. Y de una u otra forma también el padre, pues con la intención de proteger a su hijo, pues buscará la forma de preguntándole a los otros padres, porque eso es lo que hacen ahora, eso es lo que genera también los medios de comunicación, como es el WhatsApp, pasó esto, ¿qué ha pasado? ¿Sabes algo de esto? Mi hijo llega llorando todos los días, le pasa algo a un niño también, o sea, de una u otra forma también el comunicar entre padres qué situación está pasando, pero no de forma alarmada de lo que pasa, sino preguntar. Si se da la situación, porque alarmar lo único que genera es complicar la situación, es simplemente informar, preguntar, ¿ha pasado algo en el cual? Igual que cuando no lleva un deber y le falta el deber y se ponen en contacto entre padres por los deberes. Pues de una otra forma, por situaciones puntuales de conflicto, también viene muy bien hablar.
Eso en casos de chavales de primaria, ¿no? Pero en el caso de chavales de secundaria, tanto como padres como la propia víctima, es difícil de detectar, ¿no? Quiero decir, ¿cómo? Porque sí que es verdad que los chavales, pues llega un momento que pasan bastante de que le des la chapa, déjame, padre, ¿no? Déjame, madre, que me das la chapa, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta que tu hijo o tu hija está acosada y cómo él mismo, cómo se da cuenta que es un acoso?
Bueno, hay situaciones que son como llamados de atención, de una otra forma, que generan algo está pasando, de una otra forma. El conocer, que es lo que comentamos mucho, interesa que por tu hijo, conoce a tu hijo. El hijo que deja de comer, el hijo que deja de dormir, el hijo que se niega a ir al colegio, el hijo que llega sin sus implementos a casa, el hijo que nunca invitan a un cumpleaños por cosa puntual, el niño que llega o sin útiles o sin la ropa, o llega con el sucia de... Vamos, quien lo dice, pero ¿te has metido al chaco o te has metido al chaco? O sea, todas estas son, de una u otra forma, llamados que te dicen algo no está bien, porque si pasa un día puntual, mira, llovió y me caí, pues vale, sí puede pasar, pero si pasa todos los días, ya empiezas de una u otra forma a interesarte, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué mi hijo no quiere ir al cole? ¿Por qué mi hijo dice que no quiere comer porque no quiere engordar? ¿Por qué mi hijo dice que no quiere ir con tal y tal cuando han sido sus amigos de toda la vida? ¿Por qué mi hijo dice que quiere tener, que no quiere hablar con las amigas? ¿O por qué mi hijo dice que no quiere existir en este mundo? Que se da el caso de menores que piensan así. Entonces, Es igual de difícil, te quiero decir, pero es igual de difícil la dificultad que se tiene, porque es, lo que es el acoso escolar y el ciberacoso, prima el silencio. Por el temor a hacer, a que la conducta se repita, por querer incluso aceptar que se acepte dentro de un grupo, se callan también. Por temor, incluso los seguidores siguen también apoyando la conducta del acosador, por temor a ser ellos mismos después las posibles víctimas o futuras víctimas. Entonces, es una conducta que el miedo siempre prioriza en toda la actividad. Entonces, dificulta muchísimo la detección, es verdad, la dificulta muchísimo. Pero sí que es verdad que tenemos que optar por conocer esos medios para saber cómo afrontar esta situación. ¿Qué pasa con un menor que siempre llora, que siempre grita, que siempre contesta mal, que siempre está agresivo? Bueno, puede ser una situación dentro de casa o puede ser una situación dentro del cole, pero que tiene solución. Solución que tiene que ser dentro de los centros educativos, porque están en formación los menores. ¿Para qué nos van a servir cuando ya son adultos y cuando ya los tenemos que meter en un centro penitenciario porque no ha habido otra intervención antes de esta situación? Entonces, por eso es muy importante fomentar la comunicación entre padres, la participación por parte del Estado para que los centros educativos tengan toda la formación y las herramientas para erradicar, disminuir y erradicar esta conducta. Y también en los menores, brindar esa seguridad y tranquilidad de poder transmitir y hablar de situaciones conflictivas con la tranquilidad de que no va a ocurrir nada si lo comentan. Y también que se pueden equivocar, que pueden hacer cosas que nosotros hacemos y luego nos damos cuenta. Le hice daño y no me di cuenta. Pero en ese momento es cuando uno tiene que empezar, como menores, a responsabilizarse de los errores que cometemos, a enfrentarlos y buscar la solución.
Pero lo que la víctima sí que no se está haciendo de la víctima, porque él sí que no puede contestar a lo que le están haciendo eso. Si resulta, pues que él no se quede callado, que él también puede hablar.
Defenderse. A ver, todos somos un mundo. Todos reaccionamos de forma diferente, no reaccionamos de la misma forma. Y todo eso va vinculado a la educación que tenemos. Hay menores que tienen muchísima más dificultad de enfrentarse y hay otros menores que tienen una facilidad enorme de enfrentarse y afrontar y no permitir que se les siga haciendo daño. Pero es que esta conducta del acoso escolar hace que esa víctima se despersonalice, es más, se llega a pensar ella misma que igual ella está haciendo algo para ser acosada. Pero lo que hay que dejar claro es que ninguno buscamos ser víctimas, en todos los sentidos. Yo no quiero que me roben la cartera del bolso, pero el día que me la roban me la han robado, o sea, porque yo lo haya puesto a huevo y me la hayan abierto porque me hayan cogido porque tenía el bolso abierto, o sea, porque me lo han abierto y me la han sacado. Entonces, en todo tipo de conductas, es verdad que en esa situación se despersonaliza totalmente la víctima. No, tú piensas que no es una conducta puntual, es una conducta reiterada y prolongada en el tiempo. Es decir, no es que te digan una vez, exacto, tonto, o yo qué sé, cae perro, o no es algo puntual, es algo que se reitera en el tiempo. Entonces, si a ti te dicen un día tonto, tú dices, bueno, pasa, pero si todos los días te dicen tonto, llega un momento porque tú mismo te cuestionas. Dices, igual si soy tonto. Igual si soy lo que ellos dicen y tengo que estar callado. Y sí que es verdad que hay un alto porcentaje de que esa víctima, para protegerse de una u otra forma, defenderse, hay una leve línea entre pasar de víctima a victimario. Es decir, para evitar ser víctima de él, lo único que va a hacer es unirse al grupo para coger a otro y ser acosado. Y eso es lo que no podemos permitir en una víctima. No podemos, es más, cuando uno habla con una víctima, tú quieres ser como él, yo no quiero ser como él. Pero hay reacciones que le llevan ya al desespero. Entonces de ahí es donde entramos a hablar y decirle, pero lo único que estás haciendo es darle más poder. Y si tú no quieres ser como esa otra persona, es lo que tienes que interiorizar. Porque tú sufriste lo que estás sufriendo, pues no hagas lo que ha sufrido a otra persona.
¿Crees que las personas con discapacidad son más propensas al bullying?
A ver, diversos estudios que se han realizado se han comprobado que no hay un perfil de víctima. Sí que es verdad que factores de riesgo que pueden poner a una persona pues, más vulnerable a ser víctima, pero no necesariamente tiene que ser ese perfil el que sea víctima. Las personas que tienen alguna discapacidad puede generar en el menor, pues es más que todo vinculado al acoso escolar, una diferencia. Una diferencia que no necesariamente tiene que ser física o psicológica. Puede ser en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tu forma de actuar. O sea, es muy diverso en cuanto a un perfil de víctima de acoso escolar. Cualquier persona, porque hay casos puntuales. Ahora recuerdo el caso de Joaquín, un menor que sufrió durante un año acoso escolar y que su solución de la conducta fue el suicidio, el primer caso de acoso reconocido aquí en España. Y de una u otra forma, ese menor no tenía sus amigos, tenía una relación, tenía un buen, o sea, estaba bien el niño, lo que pasa es que pasó una situación puntual que lo llevó después a tener a ser acosado, ¿no? Entonces el niño no lo soportó y vio en esa la solución. Entonces por eso te digo que no hay un perfil para un niño que sufre acoso escolar o ciberacoso. Cualquier persona puede ser víctima de acoso escolar, cualquier menor puede serlo.
Pero pues, te dicen, te alguien te insulta y el profesor te pasa de ellos, tú vale, pasa de ellos, pero luego al otro día te lo vuelven a decir, te van a decir, pasa de ellos. Y ya tú dices, ¿qué hago? Les respondo, paso de ellos porque dices, pero no les tengo que hacer caso.
Esto es curioso porque esto me pasa porque yo también trabajo en un centro escolar en la hora del comedor. Y esta situación se repite muchas veces. Es que me lo dice todos los días, me lo dice tal cual. Yo siempre le digo a mis niños, siempre les digo, que las palabras tienen mucho poder, pero depende de quién venga. Y entonces es algo que todos los menores se tienen que interiorizar. Si a ti te la dice tu padre, yo creo que a mí me duele que me lo diga mi padre. Pero si me lo dice un niño que no hablo con él, que no juego con él, que no comparto con él, porque tengo otros 7 u 8 con los que comparto, no hay más desprecio que no hace el aprecio. Es más, en las conductas cuando te enfrentas, da mucha más rabia, incluso nosotros lo puedes experimentar con nuestros padres, que se queden callados, que no te digan nada, a que te repliquen cualquier actitud que hagas. Entonces esa es la actitud que uno dice que es la mejor, pero para evitar un conflicto mayor. Lo que tienes que hacer es, hay menores que les cuesta muchísimo este consejo, porque es verdad lo que os he dicho, somos diferentes, venimos de un padre y una madre, con una educación diferente, y hay niños que son mucho más sensibles que otros. Pero a los niños siempre les digo, vamos a ver de quién vienen las palabras. Las palabras tienen mucho poder. Y obviamente, lo que hay que motivar también al adulto, que aunque dé ese consejo al menor, de que pase de, como dices tú, que también interiorice y diga al otro menor que eso no se debe hacer. Porque habrá menores que lo acepten y digan, pasen, me da igual, como habrá otros que se van llorando a casa, y ya eso lo magnifica muchísimo más, y pasa de ser, de pasa de él a pasar de todo el mundo.
De esta página yo ya subrayé que la mochila sin el niño no te debe pesar, se va bien digo que mira lo que dice a mí, o sea, la niña no se siente.
¿Cómo puedes prevenir el bullying?
Bueno, el bullying es algo que se puede prevenir desde la educación, eso lo tenemos súper claro. Sí que es verdad que yo como criminóloga siempre abogo por los estudios longitudinales, eso quiere decir que se dan estudios a un mismo grupo en distintos espacios del tiempo de una u otra forma para valorar lo que está comunicando la cosa escolar, valorar su evolución, valorar si las herramientas utilizadas están siendo efectivas y si esas herramientas que no están siendo efectivas pues se pueden modificar o eliminar. Entonces veo que es muy, muy, muy importante buscar la forma de saber cuál es la conducta, conocerla para saber cómo se puede prevenir, cuáles son las herramientas adecuadas para prevenir y erradicar la conducta y cómo se puede implementar en los centros educativos. Y si ya las implementadas se valoran, si son eficaces, pues mejor todavía. Y si ya las fomentamos en todos los centros educativos con el protocolo de actuación que tienen que tener en todos, que ya lo dije en un inicio, que es muy importante que se tenga un protocolo de actuación único y flexible a nivel nacional, de una u otra forma, para que cada centro educativo lo pueda acomodar según sus necesidades. ¿Cómo más se puede prevenir? Mucha información sobre la conducta, formación sobre la conducta, tanto profesores como docentes, como padres, en sí en toda la comunidad estudiantil. Y por qué no, la sociedad en general, o sea, la sociedad en general de una u otra forma, esto no es un problema presente. Y ya está, es un problema que va a futuro, porque ese menor que no ha sido intervenido y no ha utilizado una prevención de una conducta, de un comportamiento que ha tenido, por lo menos que sea a futuro, no vaya a ser una delincuencia juvenil futura. Entonces, todo eso se puede prevenir. Interesarnos por el menor, saber qué ocurre con el menor acosador, por qué está llevando ese menor a realizar esa conducta de agresiva y violenta en un centro educativo contra un igual, qué le ocurre. Buscar también darle a ese menor las herramientas y habilidades para que afronte sus situaciones conflictivas que no le lleven a la violencia. A la víctima también, llenarlo de herramientas para que en cuanto se enfrente a situaciones conflictivas pueda afrontarlas de una manera correcta y no que antes de fortalecerla y ya no disminuirla. En cuanto a la comunidad en general, pues fomentar la iniciativa de que todos los centros educativos lo tomen no como una obligación el tener la formación y la información sobre el acoso escolar y el ciberacoso, sino como una obligación de formación y educación a todos los menores y a los profesionales y personal del centro educativo para saber cómo afrontar la situación y que sea eficaz ese afrontamiento. Entonces, la prevención existe, la prevención aquí se puede prevenir, no es algo de un día para otro, es a largo plazo, pero que es algo que se puede lograr y de una otra forma conseguir pues ese bienestar de los niños y adolescentes y preadolescentes en los centros educativos, que es la finalidad de una otra forma que queremos todos, niños felices.
¿Quién se entera antes de que su hijo está sufriendo acoso? ¿Sus padres o el profesor? Porque a la vez ese menor pasa varias horas con él viéndolo, cómo habla todo, como a la vez el profesor ve también cómo sus compañeros le tratan a él y él cómo puede responder o se cae.
Bueno, lo que sí está claro es que esta conducta, como yo lo vine diciendo desde hace rato, es una conducta en la que se caracteriza porque no está la presencia del adulto. O sea, el menor que es acosador evita que haya un adulto, solo lo hace pues, ante sus iguales, en sitios donde no lo vean los adultos, en los servicios, en el comedor, en los pasillos. O sea, es difícil, para decir que es verdad que es difícil, más no es imposible que un profesor pueda detectar algo que no hay bien dentro de su clase, porque como tú dices bien, pues están 5 horas al día con ellos, comparten con ellos y saben de una u otra forma con quién se lleva mejor, cómo se desenvuelve, si es muy líder. Todas esas características también las va cogiendo, también las ve cuando dice ha mermado a nivel educativo, ha bajado sus notas. Entonces es un tipo de lo que se puede comunicar entre los padres. Sí que es verdad que se enteran primero los menores observadores, los menores seguidores de la conducta, y yo, con ellos hay que trabajar muchísimo, como decía bien Pedro, hay que trabajar muchísimo para que fomentar ese diálogo. No hay chivatos, no hay chivatos. Hay que comunicarlo, porque la agresión no se puede permitir ni en niños ni en adultos. Igualmente, las bromas son cuando nos reímos todos. En el momento en que una broma solo se ríe uno, deja de ser broma.
Bueno, muchas gracias por venir, por darnos los consejos que nos has dado y por aplicarlo. Y muchísimas gracias.
A vosotros, de verdad, por invitarnos a participar y de una u otra forma comunicar e informar esta grande problemática como es el acoso escolar y el ciberbullying. Este fenómeno que tiene una gran relevancia social en la actualidad y en esta ocasión no solo a la comunidad estudiantil, sino a la comunidad en general, y que afecta no solo el presente, sino también el futuro. Antes, así para cerrar, quiero dar los números de teléfono de atención para poder comunicar la situación de acoso escolar. Tenemos a nivel nacional el teléfono 900-018, que es el teléfono contra el acoso escolar. También tenemos a CIBE, que es el 900-116-117, y la Asociación Cernantina contra el Bullying y el Ciberbullying, que estaremos allí para atenderlos y poder aportar toda la información sobre esta problemática y ayudar para que esto se disminuya y por qué no erradicarse, que es el 644-848609, y al que esperamos no veros por una situación conflictiva en caso de acoso escolar, pero sí por la necesidad y las ganas y la intención de aprender y saber qué es esta conducta para poder erradicar.
Muchas gracias.